Hola a todos, mi nombre es Alison, soy psicóloga y su podcaster en este hermoso podcast llamado Zona Cero Clichés, nuestra zona para hablar sin miedos.
A los hombres gay les gustan los trans y no les gustan las mujeres.
Bienvenidos a la Zona Cero.
Y con ustedes, queridos amigos de Zona Cero Clichés,
sí estamos comprometidos con la justicia, con trabajar.
Si llevo tiempo sin tener sexo, me pongo súper irritable.
Tener una labor y decirle a alguien, oye, mira, me interesas.
Sin tener que hacernos reestructurar el quiénes somos y el cómo nos vemos. Y nuestra zona para hablar sin miedos hoy está iniciando esta serie maravillosa que me tiene súper contenta. Esta nueva serie que se llama Detrás del Alter Ego, donde tendremos a personas influyentes, emprendedores, artistas. Esas personas que creemos que conocemos, pero realmente las conoceremos. Sí, porque a veces nos pensamos que porque vemos a gente en la novela o porque la vemos por las redes y son muy famosas y nos muestran sus estilos de vida o cosas así, las conocemos. Y no es real. Ustedes saben que no es real, ¿verdad? Pero a veces verdaderamente nos sentimos atraídos hacia una imagen que nos creamos porque convenientemente se adecúa a cómo estamos analizando su forma de ser, su personalidad, pero no, es así como funciona. Así que yo los invito a que se queden acá en Zona Cero Clichés y no se pierdan ningún episodio que va a estar genial. Cada episodio va a ser increíble porque les voy a traer a las personas más inspiradoras, a personas de diferentes áreas. Vamos a tener acá de todo, pero vamos a empezar con alguien a quien le debo pedir disculpas. Porque, ¿saben qué me pasó? Perdí los 15 o los 10 primeros minutos de la entrevista. Algo que pasó con el sistema. Yo pudiera culparlo y decir, ah, sí, es culpa del programa, es culpa de la computadora que es lenta porque soy pobre. Pero realmente es mi responsabilidad. Yo pude haber tomado acciones para prevenir que se me perdieran esos primeros 15 minutos y no lo hice porque me confié. Pero ella es tan bella, ella es tan linda, ella no se molestó. Ella me dijo tranquila y yo le dije, yo te voy a demostrar que durante la entrevista estuve súper atenta a todo lo que me dijiste y lo voy casi a recitar, así que no hay ningún tipo de problema. Yo voy a empezar hablándoles sobre ella y luego les pondré la mayoría de la entrevista que se salvó. Gracias a Dios, no hubo problema con eso. ¿Y a quién tenemos acá? Bueno, María Victoria, la creadora de Hilos de Vicky. Exactamente. Hilos de Vicky fue uno de los primeros emprendimientos que yo escuché como emprendimientos. Claro, luego María Victoria me dice, me gusta mucho decirle María Victoria, suena muy serio. Y ella me cuenta que nacieron, bueno, en la COVID como tantos, como también Cero Clichés nació en la COVID. Por eso es uno de los primeros que escucho. Y yo decía, contra, qué bien, qué cool suena Hilos de Vicky. Y todo el mundo hablaba de Hilos de Vicky por aquí, por ahí, sí tengo unos Hilos de Vicky. Y yo, qué cool. Pero haberla conocido ya fue otra cosa. No es lo mismo cuando escuchas del emprendimiento, cuando supones cosas, a conocerla en sí. Porque además es una persona que no se muestra mucho en redes, porque a ella le interesa su producto, no le interesa mostrar su vida, y es súper respetable eso. Cada cual se muestra de la manera que desee y hay que respetárselo. No obstante a eso, me pareció genial que ustedes me la propusieran para traerla acá al programa y por eso lo hicimos. Vicky me comenta que empezó a escuchar podcast desde hace muy poco tiempo. Cosas que tengan que ver, sí, temas que tienen que ver con moda, con emprendimiento, todo relacionado con su trabajo, es comprensible. Y Zona Cero Clichés también, desde hace un tiempito comencé a escucharlo y se descargó unos capítulos y tal, algunos episodios. Y ella específicamente recomienda el tema de la sexualidad, donde hablamos sobre nuestro papel como mujeres, sobre la liberación. Y le parece increíble que sea una mujer quien pueda hablar de estos temas como una forma de romper con esas estructuras mentales y una forma de romper el hielo también, de bueno, vamos a normalizarlo, vamos a hacerlo, vamos a sacarlo a la luz. Así que recomendado por Vicky este episodio sobre la sexualidad y sobre nosotras las féminas y nuestro papel y nuestra liberación frente a todo lo que tiene que ver con el sexo y con nuestra satisfacción y placer. Gracias, Vicky. ¿Cómo se ve ella misma? Como una mujer emprendedora, como una mujer fuerte. Incluso
Yo también apoyo mucho eso que ella dice, pero no estaría bien que se los dijera ahora porque no lo comprenderían. Quizás al final, cuando ustedes hayan escuchado toda la entrevista, dirán, ya sé por dónde venían los güeyes. Preguntas básicas que le hice. Bueno, su color preferido, color amarillo, música que más le gusta. Ahora mismo el jazz, que menos le gusta el reggaetón. Dice ya que cliché. Hay una pila de gente que no le gusta el reggaetón. También tiene 25 años, es Scorpion, pero normalmente no es tan apegada a toda esta cosa de la astrología. No es que no crea o que sí crea, simplemente que no es una cosa que la atraiga mucho, no es una cosa que la guíe mucho. Su artista favorito sería Sabina. Una canción que le encanta a Vicky sería Peces de Ciudad de Sabina, cantada por Ana Belén. Dice que es una canción a la que tiene que recurrir cada cierto tiempo porque la adora. Una canción que detesta, bueno, no pude recordar. Ahora mismo es verdad que cuando uno está normalmente para ir pululando, de pronto le vienen todas las ideas, pero cuando tiene que centrarse, eso sucede muchísimo. ¿Qué prefiere comer? Bueno, les digo que Vicky es de comer chuchería, de picar, cositas así. Como que la comida no le cuadra mucho, así es como una niña. Le pregunto si Android o iOS. Tiene iPhone, así que ¿qué creen que me va a decir? Y cuando le pregunto sobre el equipo de fútbol, dice que ella no tiene ni puta idea de nada de eso. No obstante a eso, me dice, pero por decir algo voy a decir Madrid. ¿Cómo ustedes creen que fue mi cara? ¿Cómo por decir algo vas a decir Madrid en vez de decir Barça? Bueno, ustedes saben que eso es a gusto del consumidor. Le pregunté si creía en Dios y me dijo que ella sigue la religión yoruba, que desde los 12 o 13 años la practica, no tanto como quisiera, pero que la sigue, que la cree y que le gustaría tener más conocimientos, pero por tiempo o por otros asuntos no ha podido involucrarse más, pero que sin dudas es la religión a la cual pertenece y con la cual se siente identificada. ¿Saben que le pregunté cómo lleva el ser cuestionada, juzgada, criticada a cualquier nivel de relación, digamos en el trabajo, digamos entre amigos y tal? Y ella refiere que está bien, que mientras la crítica venga de un lugar sano, venga de un lugar donde existe quizás el desconocimiento y se necesite aprender, ella sabe lo que quiere, es una persona con los pies sobre la tierra y por lo tanto el cuestionamiento de otros no es un problema. Cuando le pregunto sobre sus miedos, sí, porque hablo con ella y le pregunto cuáles son esas cosas que más la afectan, cuáles son esos temores, ella me habla específicamente del mar y de los puentes, sí. Le da miedo los puentes y el mar también. ¿Qué creen de eso? Bueno, imagínense que dice que cada vez que pasa por encima de un puente tiene que cerrar los ojos. Que son cosas que de alguna forma la han limitado, porque esos son el tipo de miedos que te atrasan en algún sentido, te limitan, pero que son cosas que ella ha podido enfrentar sin ningún tipo de problemas y por lo tanto, sabiendo eso, dándote cuenta de ese tipo de cosas, puedes decir, oye, qué valiente. Nada, puentes y mar, lo que sea, se cruzan con los ojos cerrados, pero se cruzan. No es un problema. ¿Es esas personas que sueña mucho Vicky? Pues no. Vicky dice que se acuesta a dormir y es como una piedra, que es por gusto, y que no recuerda tener sueños, que no tiene esos sueños recurrentes de los cuales, fíjense, a pesar de que tiene estos miedos, normalmente este tipo de cosas son las que nos hacen sentirnos como que soñamos lo mismo con lo mismo, son esos sueños recurrentes y ella no los tiene. Por lo tanto, no pudimos hacerle un análisis de sus sueños, no un análisis de su inconsciente por esta lectura de sus sueños. No importa, ya lo veremos más adelante. También le pregunté si había visitado a un psicólogo y me dice que su prima hermana, que convivía con ella, es psicólogo y por lo tanto se sentía como ir al psicólogo. Y luego le hago esta pregunta que a ella le gustó mucho y qué lástima que no pude salvarla. Yo le pregunto que cómo son las personas que están a su alrededor, cómo son las personas que ella acepta en su vida, las personas que ella quiere, que ella prefiere a su lado. Ella me comenta que son personas positivas, personas optimistas, personas que crean, personas con talento para inspirar, para apoyar, para orientar, ¿sabes? Personas que puedan estar ahí y que no tengan esta nube negra encima, para nada. Ella le gusta a las personas con mucha energía, porque ella es una persona con mucha energía y ella necesita personas que la sigan. Así que van por ahí los tiros. ¿Qué creen? ¿Cómo lo hice? Vicky, ¿cómo lo hice? Yo creo que lo hice súper bien. Y por eso ya merecemos escucharte a ti. Esta parte de la entrevista está perfectamente bien lograda. Como saben, el audio, como les decía, se entró a Habana, cosa, Kernel no puede comunicar con internet y no sé qué y todas las cosas, pero ahí está. La voz de Vicky y la voz de Allison hablando y compartiendo en un proceso vivencial precioso. Me encantó entrevistarla y ustedes tienen que escucharla. Así que a continuación, en palabras de Vicky, su vida.
¿Perdonas fácilmente o te cuesta?
Perdono fácil, pero soy rencorosa un poco. Perdono, pero no se me olvida. O sea, te perdono de corazón, pero me cuesta olvidar un poco más que perdonar.
¿Y qué significa que te cuesta olvidar? Porque si te cuesta olvidar para de alguna forma tenerlo ahí a la hora de relacionarte con otra persona, entonces no olvidaste. Sí, no perdonaste.
Yo perdoné, pero estoy consciente de eso a la hora de no tratar de cometer esos mismos errores quizás otra vez. Quizás no pasar por la misma situación por la que tuve necesidad de perdonarte en otra ocasión.
Ya. Pero entonces no sería lo mismo. La relación nunca vuelve a ser la misma. No puede ser la misma.
Quizás.
No, fíjate, no puede. Porque si empiezas a tener limitantes con la otra persona, si empiezas a ponerte barreras con la otra persona a la hora de tratarla o de hacer algo, si son barreras que no tuviste antes de que pasara lo que habrá pasado. Por tanto, tú fluiste con esa persona. Ya no podrás fluir de la misma forma porque estarás entonces avisada.
No rencorosa en el sentido de que le guardes rencor a la gente, sino ajá, como que te perdono de corazón, te perdono. Pero ya sé que, o sea, sé que cualquier situación que has causado, sé que esa es tu forma de reaccionar ante tal acción o esa es tu forma de proceder ante tal situación. Y entonces ya sé a qué enfrentarme cuando va a pasar esta situación.
Vale.
Es lo que quiero decir. Trato Entendí. De quizás evitar esa situación.
Ajá, perfecto. ¿Qué tipo de personas no soportas a tu lado que son un no rotundo, es por gusto? Out.
La gente pesimista. Uh-huh. La gente pesimista me enfurece muchísimo. Que son gente que te diga, ay, voy a hacer esto, ay, sí, pero tú sabes que eso no, porque entonces, no sé qué. No, la gente realista está bien, el pesimista, el que siempre encuentra el problema en todo, el que no, porque esto no va a salir mal, la gente pesimista es lo peor.
Cuéntanos, Victoria, una experiencia muy linda que hayas tenido.
Uf, he tenido muchísimas experiencias lindas y sobre todo en estos últimos tiempos con los de Vicky. He tenido muchísimas experiencias lindas, pero ya que estamos cerquita, tuvimos el sábado un evento con Bion Ru precioso, Libera tu Raíz, que estuvo muy bonito, tuvimos un modelaje y es la experiencia bonita más cercana que he tenido ahora en estos días.
Estuvo muy bonito el modelaje y muy bonito el accesorio.
La experiencia, la vibra, ver a tanta gente en el mismo sitio, ¿verdad? Vibrando igual.
Exacto.
¿Tú estabas?
De verdad que sí, de verdad que se sintió.
Se sintió.
Me encantó de verdad. Una experiencia muy fea que hayas tenido.
También he tenido experiencias feas en estos últimos tiempos. Después de la pandemia, siento que la gente, sobre todo en las calles, está muy alterada. Y recuerdo el otro día que iba a ser una experiencia bonita y se convirtió en una experiencia desagradable. Estaba en una de las tan famosísimas colas, de las que yo por suerte he tenido que hacer pocas, pero bueno, pues todo el mundo las tiene que hacer.
Claro.
Y estaba yo, me recuerdo, estaba ya, me tocaba comprar a mí, tampoco llevaba horas ni nada, llevaba como 40 minutos en la cola y ya me tocaba comprar. Era una tiendecita pequeñita, de estas muy pequeñitas que hay en MLC, pero que son pequeñitas. Y estaba en la puerta y viene una señora mayor que se veía discapacitada, no sé qué, me dice, ay, ¿tú crees que pueda pasar? No tengo el carnet de discapacidad. Le digo, sí, ¿cómo no? Pase. Pero una señora que evidentemente tenía una discapacidad, tuviese su carnet o no. Yo, no hay problema, pase. Y otra señora, que estaba en la cola, iba detrás de mí, viene y me dice, no, si ella es discapacitada y puede pasar, pues tengo que pasar yo también. Y viene otra, y como un montón de gente, como yo era joven y era la que estaba en la puerta, y digo, mira, a mí no me parece justo, yo la dejé pasar a ella, y si usted quiere pasar, me parece bien que nos intercalemos en la cola, que pase uno de la cola y que pase un discapacitado. Pero tampoco me parece que todos los discapacitados vengan, porque yo también llevo aquí un tiempo. No me hizo sentir mal, ni mucho menos, pero fue muy desagradable ver la forma en que se proyectaba hacia lo que había sido una buena acción. Si la gente está muy alterada.
A ver, sí, exactamente.
La gente está muy alterada.
De vez en cuando saco un episodio o saco alguito por Instagram con respecto a ese tipo de experiencias. La gente está muy alterada y el problema es que sí, nos estamos pasando por encima los unos a los otros, ¿sabes? Estamos acabando con nosotros.
Claro.
La situación ya de por sí está mala. Y hay cosas que las que no tenemos ningún tipo de influencia, cosas con las que no podemos trabajar, pero con las que podemos trabajar las estamos haciendo mal. Porque esas mismas cosas que suceden en la cola, en las guaguas, las situaciones simplemente son escalofriantes y tú dices, este es el día a día.
Exactamente. Eso es lo triste, ese es el día a día.
Victoria. Y lo peor es que no se ve, sí.
No, lo peor es que la conclusión más fácil al pasar esto es decir, okay, pues no dejo tampoco que pase la señora discapacitada, porque te ahorras todo este problema, cuando al final tú lo que quieres es ayudar a esa señora que se siente mal, que está enferma, que pase antes, una señora más, una señora menos, pues no pasa nada. Y al final, ¿qué termina diciendo la gente? Pues mira, me ahorro la discusión en la cola y que no pase, y es lo que no queremos. Dejamos de ayudarnos para no causarnos mayores problemas, cuando lo que tendríamos sería que ayudarnos todos.
Exactamente, el último episodio fue exactamente sobre eso, en una guagua.
Exactamente,
y es la historia de que cuando todo ese tipo de cosas pasan, hay dos formas de verlo. Esa misma, bueno, ya me ahorro tener que pasar por todo esto y dejo de tener este tipo de conductas, o me importa un comino, claro. ¿Me entiendes? Lo voy a combatir y ya.
Exacto.
El problema es cuando, ¿sabes? De pronto nos afecta tener que lidiar tanto con ese tipo de situaciones, porque créeme que va a pasar.
No, la verdad es que solo me ha pasado esa vez, así, experiencia de ese grado, le fue hace poco, me pasó solo esa vez y no, tampoco he estado expuesta a ese tipo de situaciones.
Coge un peonce para que tú veas.
Exacto,
oye,
tiene que ser desagradable.
Exactamente, claro. Tiene que ser muy desagradable y muy seguido. Si no es contigo, es con alguien alrededor, igual te sientas identificado y tú dices, pudiera ser yo, y te molesta y te intrometes a veces, o no. Pero es complicado. Lo que estamos viviendo ahora mismo es complicado con respecto a los valores y las cosas. ¿Tienes pareja?
No, ahora no.
No tienes pareja ahora. ¿La última relación que tuviste, qué tiempo tenía?
Buf, yo duré 7 años con mi última relación.
¿7 años fueron?
Sí.
Bastante. ¿Terminaste con esta persona? ¿Qué crees del amor?
Yo creo en el amor. Y creo perfectamente y creo que... hablar del amor es complicado, pero sí, creo que el amor está en muchísimas cosas. Yo amo mucha gente, más independiente, mucho más allá del amor de pareja, yo amo muchísima gente. Quiero muchísima gente y pienso que el amor de pareja es una cosilla ahí de construirse y de muchísimo más allá de lo romántico y de lo cursi de la historia. Pero sí, claro que creo en el amor.
Entonces, ¿no crees en el amor a primera vista?
Yo sí creo en el amor a primera vista, o sea, yo creo que tiene que, quizás no, esa chispa a primera vista tiene que existir.
Pero amor.
Amor. Como amor, no. O sea, a mí no me ha pasado, no digo que no le haya pasado a otra gente. A mí, amor a primera vista, estar enamorada a primera vista no me ha pasado. Pero sí he sentido mucha química, he sentido mucha atracción por alguien a primera vista, me ha gustado. Pero amor, lo que se dice amor, pues no.
Es un tema complicado porque si pensamos en eso mismo, el amor no romántico... Sí, el amor real, lo que no conocemos la mayoría, porque, ¿sabes? Todo este tema de tener que dominar, de tener que saber del otro, de tener que tenerlo como parte de uno, como si fuera esa simbiosis que no debería ser.
Sí.
El amor debería ser más libre, no en el sentido, no estoy hablando del libertinaje, simplemente el libre de la confianza del tú. Haz tu vida por una parte, yo la mía, y luego podemos encontrarnos porque somos capaces de vivir nuestros espacios. Eso no lo conocemos. Entonces, si estamos hablando de que es construir, el amor se construye. Entonces, amor, quizás eso mismo, química,
exacto,
esa conexión, pero yo creo que amor ya es más complicado sentirlo en ese... Pero bueno, igual, como me dicen las amiguitas mías, mójate, no me puedo mojar.
No, yo no lo he sentido, a lo mejor lo ha sentido alguien.
Exactamente, de pronto...
Química sí, atracción sí, pero amor directamente pues no.
Puede ser. Me hablabas de eso al principio, pero bueno, igual. ¿Qué crees sobre la normalización de la plática sobre sexo? Estamos hablando de la conversación con los adolescentes, estoy hablando específicamente de los padres, que son los primeros que tienen este tipo de contacto, bueno, son los hijos. Estamos hablando también de las escuelas, estamos hablando entre amigas, entre amigos, familiares, hablar de sexo de forma normal, como algo que existe, que disfrutamos, y como algo tan sano como el sexo.
Yo creo que es súper necesario, lo hablamos al principio, y... súper necesario en todos los aspectos. Es necesario que hables con tu amiga de la experiencia que tuviste, porque a lo mejor te sientes mal por algo que no fue bien, o por algo que no hiciste bien, o por algo que no funcionó, y dices, tengo un problema, y a lo mejor conversándolo con otra persona te das cuenta que pues no tienes un problema. Me parece que tienes que conversarlo también con tu pareja, porque hablar de sexo en pareja supongo que es súper necesario. Esto me gusta, esto no me gusta, cómo podemos arreglarlo. También en la escuela también, porque sobre todo los adolescentes se descubren, quieren probar cosas, que se cuiden, las niñas también sobre todo que se cuiden. y de madre a hijo también creo que es el más necesario, sobre todo darles la libertad de que los hijos sean los que te cuenten que las cosas de otro, hablando de esto sin ser madre ni mucho menos, pero bueno, de la experiencia, claro, que
igual eres hija y...
Exacto, la experiencia, de tener la confianza suficiente para tener cualquier duda, cualquier inquietud y recurrir a la persona que más cerca tienes, que es la que está en casa, y poder preguntarle a ella y poder no sentir que preguntarte eso está mal y preguntarte cualquier otra cosa está bien, sino que está igual de bien que hablar de cualquier otra cosa.
Exacto. La necesidad de hablar sobre eso tiene que ver con, además de la educación, con prevenir.
Por sobre Dios. Todo.
Prevenir muchas
enfermedades,
cosas.
Enfermedades, embarazos no deseados, situaciones desagradables incluso.
Exactamente. Y prevenir también... hay muchas cosas que hay que cambiar, como lo veo yo. Muchas cosas incluso que hay que cambiar con respecto a la educación sexual que se le, si es que se le provee a la mujer y al hombre. Pero bueno, esas son cosas que... Esto es tu tiempo, no voy a estar yo hablando sobre qué cosa. Si te has pensado en el tema, ¿crees que hay alguna forma específica en la que pudiese ser quizás más efectiva este tipo de, o sea, de acciones que pudiesen ser tomadas para lograr normalizar hablar sobre sexo?
Yo creo que se tiene que partir de cada persona. Yo creo que cada persona tiene que saber que con sus amigas o en su relación o a sus hijos o en su círculo cercano se habla de sexo con normalidad. Y cuando cada cual lo asuma como normal, será una conducta generalizada. Pero si no empezamos desde la individualidad, cada cual asumir que hablar de sexo está bien como hablar de cualquier otra cosa, no va a ser una conducta que el resto de la gente aplique.
Por eso yo creo que específicamente, como desde lo individual la gente, hay cosas que no logra porque es normal, tú tienes este mundo interior y hay muchas cosas que tú, que yo, que mucha gente ha logrado al compartir. ¿Entiendes?
Sí, claro.
En el espacio está compartido. Entonces yo creo que, por ejemplo, personas como nosotros, que somos personas que tenemos una voz, que de alguna forma somos escuchadas, que hay personas que nos siguen por nuestro trabajo, etcétera, etcétera. Yo creo que estos espacios son necesarios en el sentido de ir dando paso a paso. Quizás tú encuentras la forma o no sé verdaderamente.
Era lo que te decía al principio del podcast. Era lo que te decía al principio. Que haya una mujer que te esté diciendo a otra mujer que quizás necesita oírlo y no tiene ninguna amiga que le diga, oye, lo que te está pasando es completamente normal, o lo que me dijiste ayer, sí.
Exacto.
Eso está genial. Y hacer charlas, el otro día veíamos todo lo que pasó con el tema de la copa menstrual, enseñar, o sea, toda la educación sexual que es, está bien, pero también tiene que haber una parte importante de que cada cual en su casa, de que tú, la joven de la casa, vamos a decirlo de algún modo, tú vas a salir de tu casa y vas a ir a la charla, y que llegues a tu casa y digas, oye, que me enteré de esto, oye, que mira, vamos a ir a esta charla, prima, o mamá, que es un poco más complicado, quizás interactuar con otra generación.
Exacto.
Que tienen otra crianza, que tienen quizás tienen otros parámetros, pero también parte mucho del individual, porque aunque estemos muchas haciendo muchas cosas, si no tratamos de cambiar desde pequeños sectores más allá de nosotras, más allá de lo que nosotras podamos hacer y de lo que muchísima gente está haciendo.
Exacto.
Que hay muchísima gente haciendo cosas. Pero también tiene que estar esa voluntad en cada cual de decir, oye, yo lo asumo como un comportamiento personal. Porque hay el que va o el que escucha el podcast y lo escucha y dice, ah, sí, lo que a mí me pasa es normal. Y punto. Y no trata de darse cuenta que está anulando la conducta. Está diciendo, ok, ya, lo leí, resolví mi problema y no hablo más de sexo. Cuando tengo otro problema voy de nuevo y lo leo. No.
Exacto, hay que compartir, hay que expandir, extender el conocimiento y lo que tenemos. Eso es real. De hecho, es una de alguna forma mi estrategia. Yo digo, ayudo a una persona a transformarse y esa persona es capaz entonces luego de ir a transformar a otros, de ayudar a transformar a otros. ¿Me entiendes? Entonces, como que de alguna forma una cadena que si se hace bien en el sentido de se comprende la responsabilidad social que tenemos, porque como personas, si no tenemos, si carecemos de esa utilidad social, ¿qué tanto habremos venido a este mundo a hacer?
Exacto.
Entonces, de alguna forma, esos son asunticos que debemos tratar igual, el compartir y el extender, que no solamente nos debemos a nosotros, sino a una sociedad de la que somos parte y de la que de alguna forma tenemos que adaptarnos. Por lo tanto, lo mejor que podamos hacer nos toca.
Exactamente.
¿Has tenido algún sentimiento negativo hacia alguien? Chisme.
Yo pienso así, que todo el mundo tiene algún sentimiento negativo hacia alguien, quizás.
Qué fácil, Victoria.
Sí, no, hacia alguien en específico, sí, claro. En momentos de mi vida que estaba molesta, se he tenido sentimientos negativos hacia mucha gente.
Sí, pero estoy pensando ahora mismo en mirar a una persona así, en plan de qué ganas tengo de buscarte, no sé, algo que haya pasado.
seguramente en algún momento después de alguna discusión, sí, con alguien he tenido ganas de... Nunca me he fajado en mi vida, pero sí, de que he tenido deseos, seguramente los he tenido.
¿Cómo lo has resuelto?
Físicamente no, porque no he discutido nunca, o sea, no me he fajado.
¿Nunca te has fajado los golpes?
No. Nunca me he fajado los golpes, pero seguramente me habré ido y gritado mil malas palabras, qué sé.
¿Ha pasado?
No, nunca me he fajado tampoco así, con nadie de ni de los golpes, ni de así. Al menos no que recuerde, quizás de niño en la escuela, no lo sé, pero así de grande no me recuerdo. Pero sí, supongo que gritando y... tratando de sacar lo negativo después de que el calentón de momento pasó.
Ya entiendo. Y dime entonces, ¿lo positivo y lo negativo de ser una persona reconocida?
Yo tampoco soy tan reconocida o no me considero así. Me conoce...
Lo eres. No lo serás, pero lo eres.
Yo siento que hasta ahora, por suerte, y lo agradezco todos los días, y de verdad me siento súper afortunada de eso, no he sentido los impactos negativos. Más allá de que hay ciertas personas que demandan más de ti, demandan saber más y quizás que estés presente en ciertas, a lo mejor tienes más compromisos a los que no puedes abarcar, o hay personas que quieren saber más de ti, que tú no quieres compartir cosas que no quieras compartir, pues no las tienes que decir.
Claro.
Y quizás te sientas obligada a proyectarte frente a alguna situación, a tu opinión frente a algo. O sea, ya sientes como una responsabilidad con esas personas que de alguna manera te siguen, que son muy pocas las que me siguen a mí, pero que estamos creando una comunidad muy bonita.
Claro. Entonces ahora vamos a hacer esta... Esto está fácil, créeme. Vamos a hacer esta técnica que se llama asociación libre, que es... del psicoanálisis, de esta corriente tan conocida de la psicología, que tiene que ver con, a veces sin darnos cuenta, soltamos alguna palabra, alguna frase, nos viene algún tipo de imagen, por algún estímulo en el ambiente, dice algo sobre algún contenido en el inconsciente. Entonces, esta técnica lo que hace es lanzar estímulos, son palabras, y tú lo que tienes que hacer es decir lo primero que te venga a la mente cuando te diga esta palabra. ¿Entiendes?
Listo.
Es como si fuera un juego, fíjate, es súper fácil.
Listo.
¿Estás lista? Sin pensarlo, lo primero que te venga a la mente
ahí
lo dices.
Listo.
Vamos para allá. Puerta.
Abierta.
Flor.
Amarilla.
Hijo.
No.
Música.
Jazz.
Yo.
Azul.
Tú.
Azul.
Teatro.
Indiscreta.
Alcohol.
No.
La gente.
Grita.
Hogar.
Mamá.
La envidia.
Mala.
Gente tóxica.
Mala.
Compartir.
Compartir bien.
La vida.
La vida una.
Amor.
Mucho.
Ya.
¿Ya?
Ya.
Me dejas aquí tensa.
Súper concentrada ahí, en plan, escuchando ahí sin moverse. Caballero, la gente no va a querer venir a este programa.
Nadie
en
más.
La vida. Y entonces, lo que escuché, súper positivo todo, pero escuché algo, estabas diciendo que hijos no.
Hijos, no, por el momento no, yo no soy de niños. Soy de mis niños, mis sobrinos, los míos, los que quiero, pero con sus padres.
Pero me dices que en el momento no, pero ¿te ves como madre?
Ahora mismo no, pero ahora mismo no creo, pero unos años, claro. Yo seré madre, claro. Pienso, no lo sé.
¿Cuántos te gustaría tener?
No lo sé. Cuando sienta el deseo de ser madre, sabré cuántos quiero tener.
¿Tú has hablado de este tema en otros espacios?
¿De los hijos?
Sí.
Creo que no, quizás en mi casa, y siempre tengo la misma postura. Yo siento que por el momento no me interesa ser madre porque tengo muchísimas otras cosas que hacer. Siento, no lo veo como una prioridad en mi vida ahora mismo.
Ya, es decir, que nunca te has sentido cuestionada por eso.
No, en mi familia no, y hasta por el momento no. También soy joven y entonces la gente empieza a cuestionarse, quizás dentro de 2 o 3 años me empiezan a cuestionar, no lo sé. Pero hasta ahora no.
Sí, estoy en ese año en que la gente me dice, pero ven acá, que tú te esperas. Y yo,
¿a querer?
Exactamente, como que yo me espero que tiene que ser.
Exacto.
La gente es complicada en ese sentido. También estamos hablando de algunas personas mayores que vienen con otra cultura, personas jóvenes que ya empezaron, y es como que, por favor, únete para yo sentir que no, todavía no es tiempo. Exacto. Hay muchas cosas que hacer.
Exactamente.
Hay muchas cosas que hacer. ¿Has tenido sentimientos, emociones que te han costado aceptar?
Sí.
¿Qué has hecho con eso?
Yo soy muy intensa, digamos. Me gusta que las cosas salgan como a mí me gustan. Y cuando no, me frustro. La frustración me es complicada. O sea, la acepto, porque no hay más, porque cuando una cosa no sale como uno quiere, pues la tratas de revisar. ¿Puedes hacer algo para cambiarlo o no? Pues mira, no hay remedio que aceptarlo, pero es complicado, se me hace complicado aceptar eso.
¿Y cómo te afecta eso?
Yo siento que tengo que dejar que pase, tengo que vivirlo, ok, estoy frustrada, tengo derecho a estar frustrada porque me estoy decepcionada, no salió como yo quería, vamos a frustrarnos 2-3 días, ok. Tenemos que dejar de frustrarnos porque ya no, aceptar que no tiene solución y ver qué hago, o sigo así o pues trato de hacer otra cosa. Si no puedo hacer nada para mejorar de eso, hacer otra cosa, diferente.
Si eres capaz de reestructurar tu campo para revertir la situación.
Me cuesta,
pero lo llegas a hacer.
Sí, claro, me cuesta. Tengo que tomarme, yo le digo que yo cuando me permito 2 o 3 días de depresión cada cierto tiempo. Digo, okay, esto fue demasiado. Bueno, no puedo vivir todo el tiempo feliz, vamos a tomarnos días de estar deprimida, de estar cansada de todo. Y ya después hacer catarsis y volver entonces a empezar con nuevos aires, porque si no es demasiado.
¿Lo haces entonces?
Lo hago muchísimo.
¿Te tomas unas vacaciones?
Sí, cortas, pero...
Pero tú, no. ¿Conoces la ansiedad?
Yo he leído mucho últimamente acerca de la ansiedad y siento que no sé si he tenido ansiedad alguna vez. Siento que a lo mejor todo el mundo ha sentido ansiedad en cierto punto.
Sí, la ansiedad.
Exacto.
Puede ser normal.
Pero no esa gran ansiedad que... Yo soy hiperactiva. O sea, soy siempre muy activa, muy activa. No hiperactiva como término, sino que estoy siempre muy activa. Uh-huh. Entonces, a veces cuando tengo momentos de ocio, sí siento que tengo que hacer algo, tengo que... Pero no lo describiría específicamente como una ansiedad. O sea, no... Ansiosa en como padecimiento, no. Una persona ansiosa de carácter, sí.
Entiendo. O
sea, haciendo esa salvedad. No como padecimiento, no que sufra crisis de ansiedad, ni mucho menos. Pero sí ansiosa de me cuesta esperar y quiero las cosas con rapidez y quiero, eso sí.
Funciona así. Entonces, no es que sea un problema.
No lo considero un problema.
Dime entonces, así para terminar con mis preguntas.
Ay, por Dios.
Con mis preguntas. ¿Eres feliz o sientes que te falta algo que te descompleta?
Yo siento que nadie es feliz todo el tiempo, que al menos yo no conozco mucha gente que sea completamente feliz todo el tiempo. Yo me encuentro en una época feliz, o sea, yo estoy realizada, estoy haciendo lo que me gusta.
Ajá.
Y me encuentro en una época bastante feliz. Hay días que no lo estoy tanto, hay días que tampoco lo que estoy haciendo me hace tan feliz porque estoy sobrecargada o porque me falta algo y no puedo trabajar o porque simplemente ese día no tengo ganas de trabajar porque no estoy de humor. Pero siento que faltan muchas cosas que no dependen de mí, muchas cosas que quizás son sociales, muchas cosas que quizás son circunstanciales.
Pero de forma general, ¿estás bien contigo?
Yo siento que sí. Y quizás mañana estaré mejor y pasado estaré mejor y o quizás no, pero al día de hoy sí, soy muy...
¿Y trabajas para ti? ¿Trabajas para estar bien?
Sí, trabajo para estar bien.
¿Está bien entonces? Mira, se me fueron las preguntas.
No hay preguntas.
Se me fueron las preguntas, no, pero eso es fácil, se abren los datos.
No, por favor.
Y vamos a ponerlos, como que no.
Hostia, pensé que ya habíamos intercalado alguna que otra pregunta aquí.
¿Tú crees? Ay, está bien.
Haré un resumen de esos dos próximos invitados.
Lo que es muy seguro que... Ajá, a ver. Aquí está. Responses.
Tienes que decirme después quién preguntó. ¿Alguna pregunta voy a saber seguramente? ¿Sabes
no
qué?
Puedo decir.
Claro que sí, como que no.
No puedo decirte. Vamos para allá. Entonces... La primera pregunta. Pregunta con fueguito. Así se pone. ¿Ganas mucho con tus hilos?
Gano lo suficiente para vivir ahora mismo y para invertir un poco en hilos de Vicky, pero supongo que podría ganar más.
Quiere decir que esta pregunta que yo tenía por acá, además de tu emprendimiento, ¿haces algo más?
Ahora mismo no, pero lo hice durante... O sea, no empecé a hacer hilos de Vicky solamente. Yo tenía un trabajo y ahora justo ya no lo tengo. Estoy solamente haciendo hilos de Vicky, pero porque ya hilos de Vicky creció un poquito más.
Ajá, y te va bien.
me va, ya digo, lo suficiente. No es, no me estoy haciendo millonaria con kilos de mil.
Normal.
Los emprendedores tenemos esto de seguir emprendiendo. Que claro. Lo escucho mucho en los emprendedores. Todos los emprendedores estamos trabajando y al menos conozco mucha gente que lo que hace es tratar de seguir invirtiendo todo en su trabajo.
Claro, comprensible. ¿A qué te dedicabas antes de lanzar la marca?
Antes de lanzar la marca yo trabajaba para el turismo. Yo he trabajado para el turismo durante mucho tiempo y trabajaba, vamos a decir que la gestión de un hostal. Vamos a catalogarlo así, toda la parte de la manager de un hostal.
Vale. ¿Cómo afecta la situación de la situación actual a tu negocio?
La situación actual es complejísima y afecta por todos lados, tanto a mí como a todo el que está emprendiendo.
Claro.
Encontrar insumos es complicado, la mayoría de las cosas hay que importarlas, yo vendo en moneda nacional, compro en dólares, todo lo que tengo que importar, todo lo que puedo conseguir aquí mínimamente es muchísimo más caro, y entonces la mano de obra también es más cara, todo es más caro, y al mismo tiempo entras en la gran contradicción de no subirle el precio a tus accesorios, porque tú no, yo no, o sea, yo no estoy vendiendo una cosa de primera necesidad.
Claro.
Y como está la cosa, también es complicado. Entonces, en fin.
Entiendo.
Es complicada la situación, mucho. Pero tanto para mí como para todos los que estamos emprendiendo, asumo que es igual. Asumo y lo sé, por muchos que... Sí.
Es complicado. Dice acá, Vicky es muy linda, la quiero felicitar por todo lo que ha logrado hasta ahora, yo muerta con mis hilos.
Ay...
¿Viste?
No sé quién es, pero me cae.
Que no todo. ¿Tienes vicios?
Yo fumo.
¿Mucho?
Más de lo que quisiera. O sea, quisiera fumar muchísimo menos, sí.
¿Hay otra cosa que...?
Yo tomo muy poco. Antes no tomaba nada y ahora tomo vino, pero muy poquito. Socialmente.
Ya, entonces no es vicio.
Exacto, no. Vicio el cigarro, fumo.
¿Cuenta algo negativo que te haya pasado con alguien? Desde tu emprendimiento. Sí. Supongo que la pregunta. Esta es la última, ¿viste?
Ay, pero no fue tan mal, por Dios.
¿Viste? Exacto.
Qué alivio.
Exacto. Me imagino que la pregunta va: si tú, desde tu negocio y tal, alguna experiencia negativa que hayas tenido con algún cliente o algo así.
Hay clientes y clientes, y cuando trabajas con el público es complicado.
Sí, es complicado.
Yo trato siempre de mantenerme bastante parcial sin perder mi postura de que yo, o sea, los clientes, yo hago un producto personalizado por el catálogo de WhatsApp. Yo tengo, en las tiendas están los productos terminados, están en Million Roots, están en Mati, y tú puedes ir y comprarlo directo. No. Ahora, cuando entras en el catálogo online, yo te doy esta posibilidad de que tú personalices el accesorio según los colores que tú quieras. La gente me dice, ok, te mando esta foto de este vestido, y entonces... Y yo trato de hacer una experiencia que además es muy favorecedora para mí, porque es todo esto de diseñar junto con otra persona. Siempre salen ideas que después se te van quedando cuando estás haciendo ese diseño. Y me ha pasado con clientas que me dicen una cosa y luego pues al final a la hora de entrega no es eso lo que querían, porque no son capaces, que eso pasa mucho, de ver en su mente el resultado terminado. Es una cosa que no es una habilidad que no tiene todo el mundo. Y entonces se quejan de, no, esto no era lo que yo quería. Sí, pero esto fue lo que me dijiste. Quizás no era lo que tú esperabas, pero fue lo que me dijiste. En tu mente te imaginas otra cosa. Y, en fin, en el emprendimiento tenía muchísimas cosas.
Me imagino que las experiencias
han sido... Hay gente que me escribe, como tenemos el catálogo en WhatsApp, ahora mismo lo tengo yo en el WhatsApp. Ya tenemos una persona que se encarga, pero lo tenía yo hasta ahora mismo. Y la gente escribe a las 2 de la mañana. Y te dice, no, porque es que estoy escribiendo, estoy... Perdóname, la mesa. Estoy escribiendo hace 20 minutos. El problema es que tenemos muchos pedidos, tratamos de responder, por suerte tenemos bastantes pedidos, tratamos de responder, pero no tienen que nos escriben. Nos demoramos con cada persona en diseñar con esa persona el color que quiere, la tonalidad que quiere. O sea, no es un trabajo que nos tome, yo quiero un arete azul, ok, chao, no. Es un trabajo que nos lleva tiempo y que nos queremos tomar el tiempo de que la experiencia de cada cual, al personalizar su prenda, sea su experiencia. Que esa prenda sea suya, esté personalizada por ella, ya sea yo quiero esto rojo, ok, eso es suyo, lo personalizó usted, es único. Entonces nos lleva trabajo y hay cosas que mucha gente no entiende.
Claro.
trabajar con personas es complicado.
Es complicado. Es muy
complicado. Siempre va a ser así porque diferentes caracteres, diferentes personalidades, diferentes formas de ver las cosas. Y es un hecho que hay que hacerlo cuando, bueno, cuando es tu pinche, es lo que amas, pero es complicado. Y hay que saber lidiar.
Y hay que crear aquí, sobre todo, que no existe tanto una cultura de atención al cliente como una cultura de consumidor.
También.
El consumidor tiene que también crear esa cultura, tanto como nosotros tenemos que mejorar muchísimo en la atención que le damos a cada cliente. Pero bueno, la verdad, clientes hay muchísimas. Mis clientes tengo muchísimas clientes muy buenas, hemos creado, las tengo todas en WhatsApp y nos mandamos, cada vez que ven unos hilos por la calle me mandan una foto y muchísimas nos comentamos, tenemos grupos de WhatsApp y no, por el momento la experiencia, ya te digo, todo este recibimiento de la gente, todas estas situaciones han sido más positivas, la balanza siempre inclinada hacia lo positivo, hasta el momento todo ha sido un viaje bastante positivo.
Gracias a todo lo que se mueve entonces.
La verdad.
Perfecto. Y entonces yo les había comentado a los oyentes que estamos acá en Oasis Nelva. Oasis Nelva es una crepería, pero además también tiene la tienda, una tienda. Todos esos ruidos que ustedes escuchan es el ruido de la tienda, el ruido de la zona en la que estamos. Y tiene esta tienda donde venden productos naturales, es decir, estamos hablando de, hay muchas plantas, hay abono, tierra, ¿verdad, Vicky?
Sí.
Esas cosas, maceteros y
productos naturales
que, por Dios, todas estas personas interesadas, uno no solamente en lo ornamental, hablaba el otro día de eso con Carmen, que es su dueña. Acá no solamente las plantas no solamente funcionan por lo ornamental, sino también tienen un carácter utilitario, que puedes utilizar las cosas que hacen aquí, las crepes y todo, y los tragos. Bueno, quédense ustedes un poco
con la idea de
exactamente, y visiten la crepería, que yo les juro que no se van a arrepentir, porque las cosas que los productos
son
acá
deliciosos.
Son deliciosos, para además el ambiente y todo.
Esta crepería vibra diferente.
Exactamente.
Hemos hecho muchísimas cosas aquí, Carmen, y este lugar vibran diferente.
Exactamente. Vibran. Yo creo que es necesario que más personas se unan y que visiten el sitio, porque es un sitio diferente a todos los que han visitado, a todos los que han tomado algo, los que han picado. Créanme que la experiencia...
No hace nervios especial.
Exactamente. Así que desde acá estamos grabando hoy con el ruido, ya saben, de la vida, caballero. Normalmente nosotros vivimos así con ruido, así que es lo que hay. Y yo sé que a ustedes eso no les importa. ¿Qué tal fue la experiencia, María Victoria?
Ahora estoy ya aliviada, como si me hubieran quitado un peso.
¡Ay, Dios mío!
Estaba muy nervioso por tu culpa, Alison, por tu
culpa.
Lo
siento, yo voy a tratar de trabajar en eso.
Me asustó muchísimo. No me recuerdo de nada de lo que hablé anteriormente, así que...
Ya se escuchará la entrevista.
Sí, claro.
Ya se escuchará y dirá, ay, yo dije eso, no puedo creerlo. No, mentira. No ha dicho nada afuera. Y aunque lo haya dicho, oye...
Ya, todo
se queda aquí.
Exacto.
¿Todo se queda aquí o no?
¿Qué le pareció entonces? Yo pudiese decir lo siguiente. Vi que me parece una persona con un nivel increíble de optimismo, de fuerza. Es una mujer empoderada. Sí. Es la típica mujer empoderada. La típica mujer que con el miedo de emprender, porque el miedo es normal, con el miedo de quizás un fracaso, con los miedos que da sacar tu marca, con los miedos que puede dar. Ponerte a ser analizada, ponerte a ser cuestionada por un público, por un mundo que puede ser muy demandante y muy exigente. Y ella simplemente lo hizo, y miren lo bien que le ha ido, miren lo exitosa que ha sido. Es una persona a la cual admiro, se los tengo que decir, la admiro muchísimo, porque a pesar de todos los problemas, de todas las cosas que podemos estar vivenciando en estos momentos, todas esas cosas que pueden ser limitantes y tal, ella se las ha arreglado para hacer lo que ella siente. Y además les comento que el proceso creativo por el cual sale cada producto, estamos hablando de cada prenda que ella hace, es que tienen que escucharla hablar con tanta pasión, con sí, los caminos por los cuales las cosas son creadas, es como mágico, en plan de bueno, en serio, a mí no se me ocurriría, o cómo fue que lo siente. Es una artista. Vicky es una artista. Y todas las personas que llevan sus collares, que llevan sus aretes, pueden decirlo, pueden comprobarlo. Todas sus amistades pueden hablar de lo maravillosa persona que es. Es muy amable, es muy soft. súper kind, lo es. Y es una de esas personas que estoy segura que a muchos les gustaría tener a su lado. Vicky, muchísimas gracias por participar, muchísimas gracias por atender al llamado de mis oyentes, de tenerte acá. Adoré tenerte aquí como la primera. Y entonces, ¿qué creen? ¿Les gustó esta nueva serie? ¿Qué creen sobre el trabajo de Vicky, sobre Vicky? Yo espero que les haya gustado tanto como a nosotras esta entrevista y que logren estar en cada una de las que vienen a continuación, que van a ser grandísimas también. Les voy a traer a personas de todo tipo de áreas, como les decía, personas súper súper inspiradoras, porque quiero que ustedes se lleven de eso, de inspiración, gente con mucho valor, gente que pueda aportarles muchísimo. Vamos a tenerlo por acá. Si quieren escuchar la entrevista completa, entrevista completica, sin ningún tipo de filtro, con más cosas sobre Vicky, pues los invito a que se suscriban por un módico precio mensual, no es mucho, caballero, por Anchor, por Spotify, lo pueden hacer y ahí van a tener todo tipo de entrevistas y otro tipo de contenidos también, para que disfruten Zona Cero Clichés desde otra experiencia. Así que ya sabes, se pueden suscribir y pueden tener este episodio con muchas más cosas, con mucha más información y muchas más historias sobre Vicky, si lo desean. Por Spotify, por Anchor, por Google Podcast, Apple Podcast, por donde deseen. Ustedes pueden escuchar a Zona Cero Clichés. Estamos por Instagram, por Telegram cubano. En Telegram pueden descargar los episodios sin ningún tipo de problema, así que los espero por allá. Chao, los quiero muchísimo.